Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aplaza su visita a Arabia Saudí por su cercanía con el encuentro de hoy en Riad entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Estaba previsto que Zelensky viajara de forma inminente, pero ha dejado claro su malestar por no haber sido informado por la administración Trump de que iba a celebrarse esa reunión con los rusos. Lo cierto es que los ucranianos están viviendo momentos de mucha incertidumbre desde que el presidente Donald Trump anunciara que había iniciado las conversaciones para acordar un alto el fuego con Rusia. Sin ir más lejos, en Kiev, la capital, siguen los ataques por parte de drones rusos. Nos lo acaba de contar aquí en la tarde Olenas, profesora de español en la Universidad de Kiev.
Desde que empezamos a hablar de negociaciones en serio, pues desde entonces van bombardeando aún más que antes. Hay ataques de drones a la capital y a las zonas de alrededor, pues casi cada noche. No nos dejan dormir y ahora los drones se han vuelto más peligrosos y hay muchos más.
Y esta tarde podría publicarse un nuevo parte médico sobre el estado en el que se encuentra el Papa Francisco. Lo último que hemos podido conocer es que está estable, sin fiebre y que ha pasado buena noche. El Papa ha desayunado bien, está descansando y sigue con la rutina de oración y leyendo los periódicos. Los arbitrajes marcan la rueda de prensa del Real Madrid previa al duelo contra el Manchester City. Luis Munilla.
Primero, Fede Valverde ha sorprendido con un mensaje de comprensión hacia los árbitros del que luego se ha retractado en redes sociales. Y después Ancelotti ha vuelto a criticar los últimos arbitrajes al Real Madrid en la Liga y ha reconocido que se siente más tranquilo con los arbitrajes en la Champions.
Sí, sí, porque creo que habla la estadística. En Europa hay mucho menos polémica en este sentido, hay muchas menos intervenciones del VAR. El VAR interviene cuando solo es necesario. Hay también que tener en cuenta que habitualmente en la Champions pitan los mejores árbitros de cada país. Entonces la calidad es muy alta en este sentido.
Ancelotti recupera para mañana a Rüdiger, que será titular, y también a Lucas y Alaba, que han entrado en la convocatoria. Hoy arranca la vuelta de esta repesca de la Liga de Campeones y lo hace con 4 partidos. A las 7 menos cuarto, Milan-Feyenoord, y a las 9, en tiempo de juego, Benfica-Mónaco, Atalanta-Brujas y Bayern-Celtic. Se ha lesionado Coque en el Atlético de Madrid para 3-4 semanas y esta noche a las 9, presentación inédita del Mundial de Fórmula 1 con todas las escuderías presentes en el O2 Arena de Londres ante 20.000 personas.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sol, nubes y 16 grados en Cibeles. Para mañana nos espera un tiempo primaveral con 17 grados de máxima. En cuanto al tráfico, dificultades de salida a esta hora por la A3 en Rivas. De entrada a 1 Las Tablas y complicaciones en la M40 en Coslada hacia la A3. El Hospital Puerta de Hierro no usó ninguna de las 50.000 mascarillas donadas por los empresarios Luceño y Medina por su mala calidad. Así lo ha contado hoy un responsable del Puerta de Hierro en la tercera jornada del juicio en la audiencia provincial. Alberto Luceño y Luis Medina se enfrentan a 15 y 9 años de cárcel respectivamente por estafar presuntamente al ayuntamiento 6 millones de euros en comisiones. También ha declarado hoy el primo del alcalde, Carlos Martínez Almeida. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Al menos 100 denuncias, van ya 44.000 afectados y mucho dinero que se ha perdido. Es el resultado que ha dejado Libra, la criptomoneda que promocionó el presidente argentino Javier Milei y que podría ser una estafa. Hace un ratito te contaba aquí que en la tarde que estamos hablando de un activo que tras el tuit de Milei en apenas una hora alcanzó un valor increíble. Libra pasó de 3 centavos a 5 dólares por unidad y la capitalización de mercado alcanzó los 4.000 millones de dólares. Una barbaridad. pero el valor se fue tan rápido como llegó. Los creadores de Libra, que tenían el 80% de los activos, vendieron todos sus tokens y la criptomoneda directamente se hundió. Mientras unos pocos se llevaron millones de dólares, 40.000 personas vieron esfumarse el dinero que habían invertido. Milei ya ha reconocido que se equivocó con ese tuit que publicó y que le metieron un gol por la escuadra. Es lo que dice el presidente de Argentina. Pero vamos, que se ha abierto ya una investigación. Pero queremos saber cómo ha podido pasar esto. Y para ello está con nosotros el director del máster en riesgos financieros de Comillas y Cade, Luis Garbía. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Encantado de estar con vosotros.
Luis, aquí estamos hablando de una criptomoneda Libra que se denomina Memecoin o moneda meme. ¿Este activo qué es exactamente esto de meme?
Exactamente, es para que lo entiendan nuestros oyentes, es un billete del Monopoly que no tiene ningún valor, que debido a la difusión que tiene Milei, a que todos estamos un poquito locos estos días, a Internet, a la tecnología, pues hay gente que se equivoca, pero cuando nos equivocamos en el mundo real, pues podemos liar a una, dos, tres personas. Cuando nos equivocamos en Internet, liamos a miles de personas. Pues ha habido mucha gente que, ante el retweet de Milei, ha acudido como las moscas a la miel, y se han quedado todos ahí pegados, Pilar.
Hay más casos como el de Milei, ¿no? Porque creo que Trump o Melania también sacaron sus meme coins.
Sí. Por un lado, Trump y Melania sacaron sus meme coins. Elon Musk también lleva días jugando con fuego. Lo que pasa es que no es lo mismo ser el presidente de Estados Unidos que el presidente de Argentina. En este caso hay muchísimos más casos. Y yo me acuerdo, en 2017, Paris Hilton o Mayweather, el boxeador, sacaron una criptomoneda con el mismo esquema que llamamos pump and dump. Inflamos y que caiga ya cuando caiga. Paris Hilton lanzó la Lydia Coin, una criptomoneda exactamente igual, con el mismo esquema. Y parece que pasa un poquito de tiempo y se nos olvida lo que deberíamos de haber aprendido todos, Pilar.
¿Pero esto es lo mismo que el Bitcoin?
No tiene nada que ver, pero hay aspectos comunes. El Bitcoin fue la primera criptomoneda. El Bitcoin lo que nos enseñó... el Bitcoin da confianza. Nosotros, con la criptomoneda que acaba de sacar, el Memecoin, se usa la misma tecnología. El problema es que Bitcoin solo hay uno, y luego con esa misma tecnología, que es muy fácil copiar, pegar, volver a sacar otra cripto, hay una red que se llama Ethereum, que lo que permite es sacar criptos con mucha facilidad. Pues del Bitcoin, que fue la primera vez que usamos una tecnología que da confianza, que además todos la conocemos desde hace años, a que de repente yo quiero sacar algo parecido, un copia y pega en dos minutos, hay pues prácticamente más de casi 20 años de distancia.
Luis, ¿lo que ha pasado se puede denominar estafa? ¿Cómo funciona? Porque es muy parecido a lo que hemos visto en películas o me viene a la cabeza ahora, El Lobo de Wall Street.
Sí, para denominar algo como estafa, es igual que cuando, si me preguntáis si puedo dar recomendaciones de inversión, yo no soy asesor acreditado por la CNMV. Una estafa es algo que tiene que ver con el Código Penal. Por lo tanto, siendo puristas, debería ser un juez y habría que ver si está tipificado. Desde un punto de vista ético, no legal, sin duda sí que es una estafa, porque al final lo que estás haciendo es engañar a una serie de incautos para que hagan un acto de disposición que les perjudica a ellos y favorece a un tercero. Esto en el Código Penal español está en el epígrafe de la estafa y corresponde con una serie de años de cárcel. Aún así, en Internet, lo de la legislación va con tiempo, va despacio, las cosas pasan muy rápido, y lo de usar las leyes antiguas en este mundo digital puede ocasionar algún problema, Pilar.
Luis, a ti esto de las criptomonedas no te gusta demasiado, ¿no?
A mí me encanta y disfruto con ello muchísimo, y mis alumnos las usan mucho. Pero también me gustan también los deportes de riesgos. Dicho lo cual, tengo tres hijos, por ejemplo. Dicho lo cual, no le recomendaría a nadie entrar en cripto, tener hijos o los deportes de riesgo, porque es algo absolutamente personal. Me refiero, con el mundo cripto hay que conocer, hay que saber de lo que estamos hablando cuando invertimos, y hay mucho riesgo de que tú te metas en este mundo y te la pegues. Lo que hay que hacer es estudiar, programar, antes de entrar y buscar la recompensa fácil o voy a ser millonario en muy poquito tiempo, nos tenemos que preparar. A mí me encanta el mundo cripto, me encanta la tecnología, pero este tipo de cosas me dan cierta prudencia, porque hay
intuyo
proyectos...
que no has invertido entonces.
Sí he invertido, pero en criptos que conozco y he invertido hace años, y si por lo que sea hay mucha volatilidad, Pues, por ejemplo, ahora mismo que desde los medios de comunicación hablamos mucho de las criptos, es precisamente el momento de salirse en el caso de que alguien esté dentro o de no tomar ninguna decisión en caliente. Dentro de unos meses vendrá el criptoinvierno que llamamos y será el momento de volver a entrar.
Luis, permíteme que salude también al CEO de Bolsazón, que es Javier Sanz, y que él sí que ha invertido precisamente en esta criptomoneda en Libra. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
A ti esto de las criptomonedas sí que te va. Has invertido, como decimos, en esta en concreto en Libra. Cuéntanos, ¿ganaste o perdiste, Javier?
Pues en los primeros momentos llegué a casi triplicar mi posición, porque entré pues prácticamente minutos después del tuit de Milei. Y bueno, pues por precaución vendí prácticamente la mitad de la posición en ganancias para asegurarme lo que había invertido y me fui a dormir pensando pues que al día siguiente me iba a encontrar una sorpresa, como sucedió con Trump o Melania, que también hicieron lo propio. La sorpresa fue cuando me desperté y vi el móvil que estaba a cero, porque se había ido a 0,17 céntimos y yo había vendido la primera media posición en torno a $4. O sea que, bueno, pues al final el resumen es que acabé perdiendo 1,000 euros. Y luego pues ya vi todo el escándalo que había detrás, ¿no? La retirada del tuit de Milei, las disculpas y sobre todo, pues bueno, yo que tengo algo más de conocimiento, indagué qué es lo que había pasado y se veía claramente como los tenedores de los famosos tokens, es decir, desarrolladores y gente que tenía la información, pues fueron vendiendo de forma masiva cuando vieron que eso se disparaba, ¿no? O sea que en toda regla, como decía también el contertulio, no sé si estafa en el Código Penal, pero estafa al resto de inversores para enriquecerse en apenas unos minutos, desde luego, y con grandísima responsabilidad del presidente Milei.
Te iba a preguntar por esto, eso, claro. Porque dices, tú invertiste en esa criptomoneda en Libra minutos después del tuit que puso Milei. Es decir, ¿te motivó el hecho de que el presidente argentino, que no podemos olvidar además que es economista también, ¿no?, publicara ese tuit? ¿Te influyó para invertir?
Totalmente, porque al final este tipo de activos, como bien habéis explicado, son muy volátiles y tienen un riesgo altísimo, pero bueno, yo con Trump gané muchísimo dinero, pues creo que invertí 4 o 5 mil dólares y gané como 30 mil en una semana. Evidentemente forman un grupo Milei, Trump, Elon Musk, un grupúsculo afín ideológicamente y también relacionado con las criptos, y tenía esta criptomoneda todos los ingredientes para que sucediera algo similar. De hecho, yo soy de los que considera que si no hubieran vendido, digamos, los insiders, los propietarios de la cripto, no hubieran vendido de esa forma, esto luego se hubiera extendido mucho más, se hubiera listado en las principales plataformas para poder invertir de forma sencilla, porque sí que es cierto que no era fácil comprar esta criptomoneda. Cualquier persona que no tuviera unos conocimientos mínimos no podía haberlo hecho, en eso llevaba razón el presidente. Pues hubiera subido mucho más. ¿Qué es lo que ha pasado con la criptomoneda de Trump? La de Trump salió también a céntimos, la mandaron a 80, 90 dólares y ahora está estable en torno a 20 dólares. Es decir, aquellos que invirtieron en Trump al principio todavía siguen ganando muchísimo dinero. Con esta de Milei no, con esta en cuanto ganaron 80, 90 millones de dólares, se vio claramente como 5 billeteras en concreto con 10 millones de tokens empezaron a vender de forma masiva en minutos y ahogaron la liquidez del token. Y luego ya, pues yo creo que ya Milei le avisaron, le entró el pánico, borró el tuit, pidió disculpas y se intentó poner de lado. Pero la responsabilidad es evidente. Una persona que tiene influencia política, que tiene 3 millones de seguidores y que está en ese grupo de Trump y Elon Musk, pues evidentemente que afecta para que los inversores puedan tomar decisión de comprar, claro.
Es importante que estemos hablando de esto, especialmente para los jóvenes que piensan muchas veces que las criptomonedas es sinónimo de éxito, de dinero fácil, ¿no? Comentabas ahora mismo, Javier, que bueno, has ganado dinero con la criptomoneda de Trump, pero estamos hablando de que es un producto financiero, es un producto digital tan volátil que de la misma manera que lo puedes conseguir de manera fácil, lo puedes perder en cuestión de minutos, que es lo que ha pasado en este caso con esta criptomoneda, con Libra y tras el tuit famoso de Javier Milei, el presidente argentino. Bueno, estamos hablando del mundo, sí, estamos hablando de este mundo cripto, un mundo apasionante, pero muy controvertido, sobre todo tras lo que hemos visto con Libra. Pero lo cierto es que cada vez gana más peso. Fijaos, la criptomoneda ha pasado de ser una cosa prácticamente para gurús a un activo que pronto en España se va a ofrecer en los tres grandes bancos de nuestro país, como es el Banco Santander, BBVA y también CaixaBank. Esto ya pasaba en bancos como Revolut, que muchos jóvenes utilizan. Pero estos tres bancos ya son palabras mayores. Javier, Luis, os pregunto, ¿estamos ante la democratización de las criptomonedas?
Para mí, sin lugar a dudas. Javier, si quieres te dejo la palabra. Yo, perdona, para mí sin lugar a dudas porque Bitcoin en los últimos 10 años se ha revalorizado un 25.000%. Es decir, yo no conozco activo en este momento, ni en renta variable, ni en renta fija, ni oro, ni materias primas, que se haya revalorizado de esta manera, que se esté adoptando de manera tan masiva, que ya haya grandes fondos de inversión, que haya ETFs, es decir, índices en la bolsa estadounidense donde están adquiriendo Bitcoin, incluso empresas privadas muy grandes como Tesla, como MicroStrategy, etcétera, que parte de su tesorería la están convirtiendo en Bitcoins, a mí me parece sin duda pues un buen paso y evidentemente que lleguen los bancos ahora españoles grandes a ofrecer Bitcoin, me parece que llegan tarde y mal, que lo tenían que haber hecho ya hace años, pero bueno, por lo menos ya lo empiezan a ofrecer, lo cual es una buena noticia.
Javier.
Sí, Luis, en este caso coincido, sin problema, me han llamado cosas peores mis alumnos, sin duda. En este caso coincido con parte del análisis de Javier y antes insistir en que estamos hablando de droga dura, estamos hablando de alcohol. Por un lado, Bitcoin puede ser comparable con el whisky y la ginebra, que funcionan estupendamente y ahí coincido con Javier en que esto se debería, los bancos deberían de haberlo adoptado mucho antes, pero cuidado porque una cosa es el whisky, otra cosa es la ginebra, cuidado con mezclar. Y cuando hablamos de los tokens de Trump, Melania o el de Milei del otro día, estamos hablando del gel hidroalcohólico, el del virus que con el que todos nos lavamos las manos, que a nadie se le ocurra beber gel hidroalcohólico. O sea, hay que saber muy bien de qué estamos hablando. Yo no diría que estamos viendo una democratización de las criptos, sino que los propios tokens, el mundo blockchain, lo que es una democratización del sistema financiero. Tenemos un sistema financiero que tiene que cambiar, igual que muchos otros sistemas. Y en ese cambio, el blockchain, los tokens, lo que permiten es acercar el ahorro a la inversión, dando multitud de servicios de forma más ágil y de forma global. En este sentido, el mundo del blockchain, y en concreto las DeFi, Decentralized Finance, finanzas descentralizadas, lo que hacen es acercar el mundo de las finanzas a mucha más gente. Democratizan el acceso al ahorro, el acceso a recibir servicios financieros. Estamos ante una verdadera revolución y luego dentro de esta revolución, pues cada 4 años tenemos una tormenta muy grande, que es lo que estamos viendo ahora mismo. Como empezamos a hablar en medios de comunicación de esto, el precio se dispara, hay interés público y entonces hay un incremento en la adopción de la tecnología. Cuanta más gente adopte esta tecnología, pues lo que veremos es, según se va adoptando la tecnología, como el precio del Bitcoin, que al final en 2100 habrá 21 millones de Bitcoin, contando los que estén perdidos. Es un número finito. ¿Y cuántos usuarios habrá que quieran tener un Bitcoin? Pues bastante más de 21 millones. Por lo tanto, de aquí a, por ejemplo, 10 años, ¿veremos un Bitcoin en $1 millón? Pues sin ningún tipo de duda, la tengo yo. ¿Estoy recomendando yo que alguien compre Bitcoin? No. Pero yo creo que lo que estoy diciendo lo estoy diciendo con bastante claridad. Estamos transformando el mundo y esto es, cuando me preguntan, ¿existirá el Bitcoin dentro de unos años? Respondo con otra pregunta. ¿Existirá esto de Internet dentro de unos años? Pues yo creo que sin duda sí, Pilar.
Habéis dicho los dos una misma idea, que es importante antes de invertir en Bitcoin conocer bien, o en criptomonedas, conocer muy bien este mundo. Os pregunto para acabar, ¿qué tenemos que tener en cuenta antes de dar este paso, antes de invertir en criptomoneda?
Primero, formación, indudablemente, como bien ha explicado Luis, saber exactamente en qué invertimos, cómo invertimos y sobre todo una gestión exquisita del riesgo, porque hay gente que quiere dar el criptopelotazo, sobre todo los jóvenes, y evidentemente son productos muy volátiles, incluso además hay herramientas que te permiten operar apalancado, esto significa que no operas ni siquiera con tu capital, a lo mejor quieres invertir 1.000 euros y te apalancas por 10, es como si invirtieras 10.000 y en el momento que hay algún tipo de movimiento volátil, pues te liquidan la posición y pierdes los 1.000 euros en cuestión de minutos. Entonces, lo primero, formación. En segundo caso, yo diría, pues si vas a invertir en criptomonedas, estás decidido, elegir proyectos que sean los más estables, que tengan más capitalización, en el caso de Bitcoin o en el caso de Ethereum. Esto es igual que si en renta variable decidimos invertir en una farmacéutica como Johnson & Johnson, que es gigante, o nos vamos a una farmacéutica que no conoce nadie, que está haciendo 17.000 estudios y que si suena la flauta y le sale bien, pues sube un 500%, ¿no? Pues ahí evidentemente la parte del riesgo, pues es muy importante tenerla en cuenta. Y luego, sobre todo, lo que yo digo siempre a mis alumnos también, invierte lo que no vayas a necesitar a medio o largo plazo. Porque si vas a tener que afrontar un pago a futuro y tienes invertido tu dinero en criptomonedas y resulta que las criptomonedas se han movido a la baja por cualquier tipo de noticia, por cualquier tipo de problema, pues evidentemente te vas a encontrar con un agujero económico en tu cuenta bancaria. O sea que yo diría esas tres premisas: formación, invertir en los proyectos más grandes de mayor capitalización, gestión del riesgo y sobre todo que sea de dinero que no necesitas a medio o largo plazo.
¿Y Luis?
Sí, por añadir, que estoy absolutamente de acuerdo con Javier. Por un lado, dentro de la formación, que vengan sin duda al máster que dirijo, al de riesgos de ICADE, y luego...
¿Pero si nos viene mal ir porque por horario no podemos?
Absolutamente, no, y es a donde iba. Dentro de todo en lo que hay que formarse, yo animaría a todos los que nos estén escuchando y entiendan de estas cosillas, dos ideas que se realimentan una con la otra. Hay que aprender a programar, todos tenemos que programar, y programar no es ser programador. Y la segunda idea que alimenta esta primera de aprender a programar es la inteligencia artificial. Tenemos unas herramientas fabulosas que están evolucionando a una velocidad tremenda. Nosotros ahora tenemos unas máquinas de gimnasio que son capaces de hacernos trabajar cada músculo. Así se lo cuento a mis alumnos y ellos entienden perfectamente cómo la potencia que tiene la inteligencia artificial es estupenda. Pero tú vas a un gimnasio y te quedas mirando en la puerta cómo trabaja la gente, pues entonces ahí no sacas ningún rendimiento. Lo que hay que hacer es estas herramientas, internet, la curiosidad, y además no pasa nada si invertimos, pero pequeñas cantidades, porque nos acercamos poquito a poco al mundo, lo vamos conociendo, ese afán por descubrir, por formarnos, por usar la inteligencia artificial y sobre todo por actitud, actitud y actitud. Estamos aprendiendo, si nos equivocamos no pasa nada y siempre con cabeza. Hay que intentar huir del dinero fácil, de estoy sentado en el sillón, compro una criptomoneda y me voy a hacer rico al día siguiente.
Lo de toda la vida, que nadie da duros a pesetas, ¿verdad?
Totalmente, Pilar.
Exacto. Oye, qué interesante, Javier, Luis, esta conversación que hemos mantenido, hemos aprendido mucho. Hablando de las criptomonedas, que puede ser un gran producto, desde luego puede ser una gran oportunidad, pero no exenta de riesgos y peligros. Javier Sanz, CEO de Bolsazón, y Luis Garbía, director del Máster en Riesgos Financieros de Comillas ICADE. Gracias a los dos por estar con nosotros.
Gracias.
Buenas tardes. Gracias a vosotros.
Un placer.
Nos vamos a ir hasta Roma a esta hora de la tarde, a las 5 y 22 minutos, porque seguimos pendientes del Policlínico Gemelli, el hospital en el que el Papa Francisco permanece ingresado desde el pasado viernes. Ya sabes que tiene una infección polimicrobiana en el tracto respiratorio y que era necesario cambiar el tratamiento, por eso pues ayer nos lo comunicaban sus médicos, tiene que permanecer unos días más ingresado. Eva Fernández, nuestra corresponsal de COPE allí en Roma. Eva, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué es lo último que sabemos, Eva?
Bueno, pues pocas noticias a la espera del comunicado que será en torno a las 7 de la tarde, parece ser. Y lo importante es lo que decías, que siguiendo esa línea fija que hemos escuchado el resto de mañanas desde que está ingresado, bueno, pues son tres los puntos importantes que hace el Papa cada mañana que nos comentan. Ha descansado bien, desayuna y ha pasado una noche tranquila y se ha dedicado a leer algunos periódicos. Esto es lo más actualizado que tenemos de esta mañana. Evidentemente sí que nos han comentado que los médicos siempre esperan hasta media tarde para poder dar un nuevo parte médico y así pueden valorar cómo está respondiendo el Papa a la nueva terapia, porque paralelamente se le siguen haciendo pruebas. Estamos comentando en COPE que, por ejemplo, hemos sabido que el Papa no cuenta con una respiración asistida, está respirando autónomamente. Esto no quiere decir que en algunos momentos concretos esté recibiendo oxígeno al día, porque es lo normal en casos de infecciones respiratorias. Y luego también sabemos que en principio el Papa está respetando el reposo absoluto, está trabajando lo justo, pero sí que está trabajando. Sus tres secretarios se van turnando y son los que le acercan, pues a lo mejor algún documento importante que tuviera que firmar, pero de momento no está recibiendo a nadie, nadie más entra en su habitación de la décima planta del Gemelli, y menos mal Pilar, porque así está reposando, que es lo que necesita.
Es lo que necesita, reposo, calma, que también también se lo han recomendado a los médicos. Por tanto, se espera que esta tarde pueda haber un nuevo parte médico. Eva.
Sí, efectivamente, en torno a las 7 de la tarde, ayer fue un poquito después, también normalmente aprovecha ese momento del parte para aparecer por sala estampa el director de la oficina de prensa de la Santa Sede para matizar, si es que hay que matizar algo, pero realmente conseguimos muy pocas palabras. Tendríais que ver cómo le rodeamos todos los periodistas preguntando algún dato más, intentando escarbar alguna noticia más de la escueta, y no hay forma. No hay forma, porque por mucho que preguntemos, repreguntemos en distintos idiomas y demás, pues realmente es lo que estamos contando todo y contando constantemente en COPE, y esperemos que a lo mejor haya algún dato más que nos pueda ilustrar sobre cómo está el Papa en este momento. Lo que sí sabemos, Pilar, es cómo se han anulado sus citas en principio hasta el próximo fin de semana. Está claro que el Papa va a seguir con reposo absoluto, y queda por descubrir si a lo mejor en el Ángelus el Papa aparece, aunque sea desde su habitación del Gemelli, o como uh-huh. ocurrió el domingo pasado, nos envía un mensaje para que sea leído, para que esté en conocimiento de todos, pero que es escrito por él.
Bueno, todavía queda hasta el domingo, así que vamos a ver qué pasa con la evolución del Papa Francisco. Si hay comunicado, sea cuando sea, nos lo cuenta Seba, ¿vale?
Por supuesto, Pilar.
Gracias, compañera. Un abrazo.
Un abrazo.
Mensaje de la Mutua. Rosa, ¿qué nos cuentas?
¿Sabes que hay gente que tiene que cambiar de compañía, Pilar, cada año para ahorrar? Hola, si es tu caso, di adiós y vete a la Mutua, porque en la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Te confieso que soñé con un verano eterno, dormirme cerquita de tu pelo, cierro los ojos para verte en mí.
Y estamos hablando también de los plantones, que, hombre, agradables no son, sobre todo cuando los recibes. Y darlo tú, pues me imagino que tampoco. Yo creo que nunca he dado un plantón.
Yo creo que tampoco.
Y a mí, bueno, tengo una amiga que sí, que muchas veces decía, quedamos y tal, pues con 18 años, que queremos salir y estamos deseando que llegue el viernes. Y al final estábamos esperando y decía, no que no salgo, y nos daba plantón
ya,
al resto de amigas.
Al final ya no cuentas con ella.
No, nos íbamos muchas veces sin ella, y es lo que hablábamos antes, sí. Claro. Ahora con el móvil puedes mandar un mensaje antes y dices, oye, cambia opinión, no me encuentro bien, estoy cansada, que no voy. Esta no se presentaba y teníamos que ir al telefonillo. Bajas.
Claro.
Y nos daba plantón, los únicos plantones que he tenido en mi vida.
Ahora tenemos más margen de maniobra.
La seguimos queriendo.
Pues yo perdí un amigo por tres plantones, me dio en una cena y dije nunca más. Y ya no he vuelto a saber nada más de él. Hombre, no hay una explicación.
Ni te interesa.
No, porque además luego no me cogió el teléfono, no me da una explicación, digo, pues hasta luego. Sí, así. Pero hay plantones, Pilar, por ejemplo, que acaban en boda.
Hola, buenas tardes, gente. Mi historia fue que me dieron plantón desde las 4 de la tarde a las 10 de la noche. Era mi novia y al final, hoy en día es mi esposa. De esto hace 41 años.
6 horas de espera. Ha merecido la pena. ¿Ves? Al final tuvo un final feliz esta historia.
Claro, a veces tienen finales felices y nos gusta conocerlo también.
Sí, en este caso podría haber sido, pero claro, es que eran otros tiempos.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, mira, aquí en Zaragoza, en el año 80, que estaba yo en la mili, el 23 de abril, yo había quedado con una chica, habíamos salido un par de veces, y resulta que, tuve un arresto. No pude acudir, en aquel entonces no la podía llamar, en su casa no había teléfono, en el cuartel, claro, yo, pues... Y bueno, y ahí se perdió casi todo. Nos hemos vuelto a ver, ella está casada, en fin. Claro, os hablo del año 80. Venga, gracias.
Bueno, noto cierto ahí desánimo, ¿no? Porque cuando te acuerdas hasta de la fecha, 23 de abril, me arrestaron. No la pude llamar porque no tenía teléfono.
Yo iba vestido así, dices, ahí.
Claro.
Ha quedado huella.
He vuelto a quedar con ella.
Te ha marcado.
Ya estaba casada. En fin, ahí perdí mi oportunidad. Pero es que, claro, antes no había teléfono como ahora. No había forma de decirle a la chavala que estaba arrestado en este caso. Fíjate, en este sentido, Daniel nos cuenta algo muy interesante.
Hola, Cope, buenas tardes. Me llamo por una reflexión de una conversación que tuve con mi abuelo hace años, en la cual le pregunté, en su época joven, cuando quedaba con mi abuela, le pregunté, oye, abuelo, ¿y si en algún momento tú no podías ir al baile o ella no podía ir al baile, cómo os comunicabas? No había teléfonos. Y se quedó pensando, mi abuelo, hizo una pausa de unos segundos y me respondió, Daniel, ¿por qué no íbamos a ir? Entonces a mí se me quedó cara de bobo porque creo que el compromiso de la gente hacia otra persona para quedar bien antaño era mucho más de lo que hay ahora. Ahora, como te escondes detrás de una pantalla de teléfono, cualquier excusa es buena y así pasan. Los plantones son de Ortagón. Buenas tardes.
Pues no le falta razón, este oyente. Me parece una muy buena reflexión y muy sabio, además, su abuelo.
Posiblemente el compromiso de antes no es el de ahora, pero los plantones nos siguen sentando igual de mal, ¿eh? Si te han plantado alguna vez o tú lo has hecho, cuéntanoslo en el 607-150602.
Oye, que viene ya mismo, John Uriarte.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
Gracias por dar voz a la cordura.
Te lo agradezco.
Nosotros como la cordura, perdón. Ya,
sí. Entiendo que la cordura va más de 6 a 10, porque de 10 a 11 esto es un...
María José, soy fan tuyo, que lo sepas.
Olé. Muchas gracias por la cordura, dice usted, claro. No me...
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Cuando no estás en casa, ¿no piensas que te la podrían ocupar?
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones...
Nunca.
Ni
nada. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Seguro que te suena. Pero seguro, seguro, seguro. Venga, otra vez. Tiri, tiri, tiri. Que sí, que seguro que te suena. ¿Ya?
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien. Contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Con el Eurojackpot de la 11 puedes ganar botes de hasta 120 millones de euros. Eso te convierte en millonario forever. Forever. Con for de Formentera, de Forrao. Y con ever de... Es verdad que es una pasta.
Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con los tomates Rosa de la Reina, cada bocado es una explosión de sabor. Grandes, dulces y jugosos. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
El 27 de abril de 2025, siente Madrid. Corre junto a más de 40.000 personas la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Date prisa y no te quedes fuera de la fiesta del running más grande de España. Maratón, media maratón y 10 kilómetros. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador Zurich Seguros.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve. Maravíllate con viajes El Corte Inglés y Tour Mundial en Egipto. Con más de 40 años de experiencia en el destino, te llevan al Cairo, crucero por el Nilo, Oasis de Bayón, Gran Museo Egipcio, desde solo 595 euros. Reserva ya y consigue hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés. Consulta condiciones. Vive la leyenda de Egipto.
¿Has así empieza.
La desinformación y los bulos son bastante comunes, sobre todo cuando está la Unión Europea por medio, porque tiene muchos enemigos entre los propios europeos.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Parte de los alimentos del futuro. De hecho, millones de personas alrededor del mundo comen insectos a diario.
Desde que se ha conocido su autorización, están circulando noticias falsas. Porque por mucho cerco judicial que se esté estrechando en torno a él y su gobierno, piensa agotar la legislatura.
Está parada la ley de familias, está parada la ley de...
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Hay un pueblo donde se pueden ver fósiles marinos en sus calles y casas. Se llama Monsagro y está en Salamanca. Es un lugar que merece la pena conocer. Por eso, al saberlo, Jon Uriarte ha decidido elegir fósil como palabra para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra. Palabras, palabras,
palabras. Pilar García Muñiz, muy buenas.
Hola, muy buenas, Jon Uriarte.
Fíjate lo que he leído. Sustancia de origen orgánico o resto de organismo que está más o menos petrificado y que se encuentra por causas naturales en las capas terrestres, especialmente de otra época geológica. Eso es lo que dice la RAE de fósil. Pero claro, sabemos que las aguas también cubrían los continentes, pero es que hay más. ¿Tú coleccionabas fósiles de pequeñita?
Alguno, pero no tuve una gran colección. Algunos que te daban también con algunas revistas y tal, ibas guardando ahí.
Pues lo digo porque mucha gente recordará este famoso anuncio de televisión.
RBA presenta Fósiles del Mundo, una colección que te ayuda a conocer de forma amena los animales y plantas que vivieron hace millones de años.
Mira, este es el abuelo de tu abuelo, de tu abuelo, de tu abuelo. De...
En cada entrega un fascículo y un fósil auténtico, ya a la venta el número uno.
De tu abuelo, de tu abuelo.
Ese niño era la imagen de un niño mostrando un fósil al pececillo de su pecera. Que si está tu abuelo, tu bisabuelo... Bueno, pues hoy nos vamos precisamente a sumergir en los mares.
Pero realmente no en un mar, sino entre los montes y calles de Monsagro. ¿Por qué en este pueblo los encontramos esos fósiles en las fachadas? Hablamos con María Isabel Rodríguez, que es la alcaldesa de Monsagro. Alcaldesa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Porque esto es así, las fachadas de las casas tienen fósiles, ¿verdad?
Efectivamente, como en cualquier otro pueblo de España que se construyó con elementos del medio que le rodeaba, del medio natural, pues bueno, casualmente Monsagro tiene un afloramiento del Ordovícico al lado, aunque esté en asentamiento precámbrico. Entonces, las piedras ya cortaditas, desgranadas en las pedrizas, servían para las construcciones de muros y de casas.
Claro, es que lo bonito es que los habitantes no sabían lo que creían que eran piedras bonitas, les llamaban piedras bonitas, ¿verdad?
Sí, piedras bonitas, es que son bonitas, son muy bonitas, porque hacen dibujitos, por ejemplo, el rastro del trilobites, bueno, pues tienes como muchas zonas con rastro semicircular o circular, porque ellos se desplazaban haciendo círculos en busca de su alimento. Entonces, bueno, pues que son bonitos.
¿Cuánta gente, cuántos vecinos son en Monsagro, alcaldesa?
Bueno, todavía 130.
Todavía, esto quiere decir que esperan ser muchos más.
Hombre, en verano sí, en verano se multiplica la población por 4 y 5, pero antes eran más, claro, evidentemente. Llegó a ser una villa, entonces era un lugar de cierta importancia.
Bueno, y luego hay que decir además que es normal que vaya gente porque forma parte de la Reserva Natural de las Sierras de Béjar, está formada por más de 80 pueblos en Salamanca, bueno, pues sí. Uno de ellos es Monsagro. Y hay tres formas de ver los fósiles, fíjate, Pilar, porque puedes verlo por los montes paseando, por las calles y en las paredes de las casas, y luego también un precioso museo, ¿verdad, alcaldesa?
Sí, un centro de investigación de interpretación del fósil. Señalarte que no somos Sierra de Béjar, nosotros somos la estribación oeste de la Sierra de Francia, que está primero la de Béjar, luego la Sierra de Francia, y nosotros ya estamos justo del otro lado de la Peña de Francia. O sea que la Peña de Francia sería el final de la, de, digamos, de la Sierra de Francia, Y es un pico a 1.430 metros y luego ya estamos nosotros, que pertenecemos a la comarca de Ciudad Rodrigo, pero somos sierra todavía.
Pues que quede claro, es una zona preciosa, sí, además bonito, de Salamanca. Bueno, estamos hablando con la alcaldesa de Monsagro, el pueblo que está con sus fachadas, las fachadas de sus casas están repletas de fósiles. Para entenderlo hay que viajar 450 millones de años atrás, donde lo que hoy es un pueblo antes era el fondo marino. Alcaldesa, pueden presumir que una vez fueron primera línea de playa.
Sí, bueno, fuimos fondo de mar y primera línea de playa. Efectivamente, los ripples que se encuentran en sobre todo en las zonas más altas de la montaña, de donde está este afloramiento ordovícico, pues hay muchísimos ripples, muchísimos. De hecho, pues hay también muchos en el pueblo porque se han bajado pues para hacer, por ejemplo, el fondo del Pilar de la Plaza, pues contiene todo ripples. Es un fondo de agua, pero con fondo de agua de antaño.
Hay gente que estará diciendo qué palabras más curiosas usa y más raras usa la alcaldesa, pero es que se conocen, en los del pueblo se conocen cosas como las cuarcitas y hablan de ellas como quien habla de otras cosas. ¿Qué son las cuarcitas, por ejemplo?
Bueno, dentro de este fondo marino lleno de arena que venía de la tierra, pues ese cuarzo, debido al peso del sedimento y a una temperatura que se da en las aguas, pues tiene un grado de compactación, depende de si está somero, si está más arriba o más abajo. Entonces, por ejemplo, cuando hay un grado de compactación medio, pues son areniscas, que bueno, todos los geólogos saben, se denominan areniscas. Y cuando el grado de compactación es mayor, se llaman cuarcitas. Nosotros tenemos cuarcita armoricana, que se llama, y entonces pues ahí quedó grabado los rastros de organismos que había en el fondo de aquel mar ordovícico, de aquel mar de aguas frías.
Bueno, creo que los gusanos marinos también dejaron su huella, ¿no?
Sí, también había gusanos, efectivamente, y como he dicho antes, estos ripples, perdonar, pero bueno, como dice la palabra inglesa, se ha guardado con ese término inglés, pero son las olas del mar. Entonces, hay restos orgánicos que pertenecen a organismos que en su día estaban vivos y caminando por allí por el mar, bueno, caminando una manera de decirlo, estaban viviendo allí en aquel mar y dejaron su rastro, y luego también los inorgánicos, como el tipo del ripple que dicen, pues que son las ondas, las olas de las mareas, dibujadas sobre la arena, pues también han fosilizado.
Son 130 vecinos, dice, pero alcaldesa también, yo desde el punto de vista urbanístico, cuando alguien quiere hacer algún cambio o algo, tiene que tener la sensibilidad de que no se puede estropear la cosa tan bonita que tienen ustedes y tan exclusiva ahí, ¿verdad?
Hombre, claro, sí, sobre todo porque tenemos un ordenamiento urbanístico, dado que somos parque natural, como en cualquier parque natural en España, somos reserva de la biosfera, entonces hay que tener en cuenta todas esas cosas. Hay que tener la sensibilidad y también los permisos.
Claro.
Y alcaldesa, ¿hay calles con más presencia que otras de fósiles?
Sí, evidentemente, hay algunas que tienen más presencia, sobre todo porque las casas más antiguas quizás tengan fósil, pero está girado quizás hacia adentro, porque antes cuando tú hacías tu muro, pues tendías a que la parte más recta de la piedra estuviese hacia afuera para que el muro fuera liso. Entonces, en esa mezcla de pizarra y cuarcita en que están construidos los muros del pueblo, pues evidentemente habrá muchos más fósiles escondidos, como los hay en las paredes de los huertos, que están pues cercados por muros de piedra, pues también hay fósiles.
O sea,
cuando
que
el jabalí tira una, allí hay fósiles.
Esto es un museo al aire libre y aquí hacer una obra en el pueblo,
sí,
hay que tener mucho cuidado, claro.
No, en el pueblo no hay problema. El pueblo está sobre peña y está la montaña, justo es acabar la montaña y empezar el pueblo. Estamos entre dos periodos con una discontinuidad, quiere decir que el precámbrico era antes del cámbrico y antes del ordovícico. Pues nosotros estamos en asentamiento precámbrico, con lo cual allí no hay problema. Y justo al borde de la carretera, vamos, no hay 500 metros, pues empieza una gran montaña llena de pedrizas, que es donde está grabado este fondo marino del ordovícico.
Yo, fíjate, Pilar, con la voz que tiene de agradable la alcaldesa, me quedaría escuchándole toda la tarde porque me parece una lección maravillosa de nuestro pasado lejanísimo, pero que está muy presente en unas calles y en un lugar tan sorprendente como Salamanca.
Y tan presente ya, sí. No, y es precioso. Pues todo esto lo contamos en el centro de interpretación, la evolución de la vida en la Tierra durante el Paleozoico, el Mesozoico y el Cenozoico. Y además es entretenidísimo, es precioso, es muy bonito, está muy bien musealizado. No es porque yo no lo he hecho, lo han hecho diferentes corporaciones desde el año 2004 que empezó la obra civil hasta el 18 que se inauguró, y el anterior alcalde, pues bueno, contrató una empresa o se licitó una empresa que vamos, ha sido todo un acierto. Es muy bonito y realmente los geólogos de fuera cuando vienen están sorprendidísimos.
Bueno, pues hemos hablado con María Isabel Rodríguez, que es la alcaldesa de Monsagro, el pueblo de los fósiles, que es un museo al aire libre y que está en Salamanca. María Isabel, muy amable, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias. A vosotros, adiós.
Bueno, pues ya lo tenemos en la ruta de lugares a visitar.
Sí, sí, fósiles. Bueno, yo no soy fósil, ya sabes que yo soy muy inquieto. Entonces, el
pero
jueves
si
que viene...
Pero si tú estás hecho un chaval, no te llames a ti mismo fósil.
La flor de... Es que esa es otra palabra, fósil, otro tipo de definición. Pero bueno, no es la nuestra. O sea, que el jueves volvemos otra vez a la carga con otra palabra en Te doy mi palabra.
Gracias.
Un beso.
Pasado mañana se celebra una jornada que promete ser muy interesante en Tomares, en Sevilla, con cuestiones como estas. ¿Hacia dónde se dirige España? ¿Qué retos está enfrentando nuestra democracia? ¿Cómo influirá el contexto internacional en nuestro país? Asuntos cruciales que están siendo abordados este mes de febrero en el 13º Foro España a Debate Ciudad de Tomares 2025. Bueno, por todo esto, Tomares se convierte nuevamente en el epicentro del análisis político y social del país, con figuras de destacadas como el expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, quien ya estuvo presente el pasado jueves 13, o José Manuel García Margallo, el exministro de Asuntos Exteriores, o la periodista Pilar García Cernuda, que van a intervenir los jueves 27 y 27 de febrero, respectivamente. Además, participan también periodistas de reconocido prestigio como Ignacio Camacho, Francisco Rosell o Jesús Vigorra. Para hablar de estas jornadas, tenemos con nosotros a José María Soriano, que es alcalde precisamente de esta localidad de Tomares. Alcalde, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Hablamos de un evento imprescindible ahora mismo para quienes buscan comprender los retos políticos, económicos y sociales que van a marcar el devenir del país. ¿Qué significa para Tomares ser la sede de este foro tan relevante?
Bueno, pues para Tomares significa la posibilidad de ofrecer a nuestros ciudadanos, a la ciudadanía, pues disfrutar de primera mano de un análisis sosegado de la realidad española del momento, con personalidades del mundo de la política, primeras espadas del mundo de la política, del periodismo, de la universidad, de la cultura. Por este foro han pasado personalidades como, bueno, pues como el presidente Aznar, Mariano Rajoy, José Rodríguez de la Borbolla, José María Fidalgo. Bueno, yo, como decía, es un poco acercar a los ciudadanos a esa posibilidad de primera mano de poder disfrutar de un análisis sosegado de la realidad española del momento, que muchas veces es necesaria poder hacer ese análisis.
Decíamos que la semana pasada estuvo el expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y que en breve va a estar también José Manuel García Margallo y también Pilar García Cernuda. ¿Cómo se eligen los ponentes y qué aporta cada uno de ellos al debate?
Bueno, pues en esta edición de España Debate, yo creo que en un momento en el que, por un lado, se cuestiona el estado de las autonomías, en un momento en el que también se cuestiona incluso el modelo de transición española, y en un momento que está tan de actualidad como es el tema de las relaciones internacionales, yo creo que las tres personalidades que tenemos en este foro de España Debate, pues cada uno desde su prisma, desde su experiencia política, tanto el expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, como José Manuel García Margallo, que ha sido ministro de Asuntos Exteriores, o como Pilar Cernuda, con su amplia y dilatada experiencia periodística. Yo creo que es un momento en el que pueden hacer un análisis muy sosegado y una reflexión profunda de la situación actual de nuestro país y hacia dónde nos dirigimos.
El Foro España Debate aborda cuestiones clave como el futuro de España, los desafíos democráticos y el contexto internacional. Desde su punto de vista, ¿cuál es el desafío más urgente para nuestra democracia en este momento?
Bueno, yo creo que son más de uno los desafíos que tenemos, pero uno de ellos yo creo que es el tema de una cuestión, la cohesión nacional. En un momento en el que el Estado, se puede decir que cada mañana sale a subasta, a ver qué trozo de España sale a subasta al día siguiente, yo creo que quizá uno de los principales problemas que tiene España en este momento es un momento de esa cohesión nacional. No podemos estar permanentemente en el enfrentamiento y necesitamos lo que los ciudadanos nos están demandando. Es una sociedad que lo que quiere es mirar al futuro, construir un país mejor, y dejemos un poquito a un lado el enfrentamiento y la división de las sociedades.
El evento, bueno, ya se ha consolidado como un referente del pensamiento y el diálogo. No sé qué expectativas tienen en esta edición de 2025 en términos de impacto positivo para la sociedad local y nacional.
Bueno, yo me conformo con que el principal impacto pueda ser que los ciudadanos, de una forma, después de estos tres días, puedan hacer un análisis un poco de la situación en la que estamos, y sobre todo, que somos una sociedad que nos merecemos mucho más de lo que muchas veces nos encontramos en el día a día. Una sociedad que yo creo, o al menos es lo que yo palpo en la calle, anhela eso, pues vivir con tranquilidad, mejorar y dejarnos de estar enfrentados permanentemente por cuestiones que además no importan y no interesan a la ciudadanía. Muchas veces hay un debate artificial sobre cuestiones que no importan a la ciudadanía. Yo me conformo con que este foro sirva para que los ciudadanos de alguna forma puedan ver que somos un país que merece la pena.
Una cosa más, alcalde, por último, y de cara a marzo, no quiero dejar pasar la oportunidad de hablar de la feria del libro de Tomares. ¿Qué nos puede contar?
Bueno, pues es la primera feria en el calendario andaluz de ferias del libro de Andalucía, la primera feria del 19 de marzo al 23 de marzo. El pregón inaugural corre a cargo este año de Paloma Sánchez Garnica, que ha sido Premio Planeta en el 2024. Bueno, por ahí pasan también primeros espadas del mundo de literatura, como Luis Landero, Lorenzo Silva, Carmen Posada, Julio Navarro. Hay también un espacio para la literatura juvenil, con todas las bestsellers, como puede ser Mercedes Ron, Alice Kellen, Ana Ponset, Rebecca Stones. Bueno, es un espacio que es una feria súper importante, muy consolidada a nivel andaluz. Yo no voy a decir que sea la más importante de Andalucía, pero probablemente está entre las primeras de Andalucía y, bueno, pues ya, estamos en puertas de esa magnífica Feria del Libro.
Pues vamos a recordar que las sesiones tienen la entrada libre hasta completar aforo. Se van a celebrar en el Auditorio Municipal Rafael de León, que vuelve a convertirse en un foro de reflexión sobre el presente y el futuro de España, pero también se están retransmitiendo a través de YouTube. Así que, de cualquier manera, se pueden seguir. No hay excusas. José María Soriano es el alcalde de Tomares. Alcalde, ha sido muy amable. Gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Estamos hablando en esta tarde de martes, por fin lo digo bien, martes y no miércoles, que parece que tengo ganas de que pase rápido la semana porque estoy empeñada que en miércoles, y está diciéndome Rosa Rosado que no, que estamos a martes. Bueno, en esta tarde de martes estamos hablando con vosotros, con los oyentes, de los plantones que muchas veces nos han dado, o a lo mejor hemos dado nosotros también en la vida, pues a raíz de una novia a la fuga que ha tenido lugar en Perú, la novia que escucha aquello que le dicen y de pronto se revuelve y da plantón al novio.
¿Acepta usted como su legítimo esposo?
Perdóneme, a todos no acepto.
Vamos, que no lo acepta y se marcha corriendo, y ahí se queda el novio alucinando sin verlo venir, diciendo: ¿esto qué pasa? ¿Que me han dejado aquí plantado? Pues hijo mío, te han dejado plantado. Qué momento, ¿eh? Qué momento, sí, qué sí, mal sí. Momento, cómo se tiene que pasar de
Desde
mal.
Desde luego, sí, sí. Uno de los peores de la vida, sin
Dice,
duda.
¿No has tenido otro momento? ¿No has tenido tiempo de pensártelo?
Efectivamente,
esto?
¿Tiene que ser aquí delante de todo el mundo?
Eso es.
Bueno, pues estas cosas pasan en el altar, en la vida, ¿no? Porque, bueno, respecto a esto también hay gente que no espera. Por ejemplo, que también es una cuestión que hemos planteado esta tarde. ¿Cuánto tiempo esperas o no, o te vas. Hay gente que no, que si queda a una hora y no te presentas, hasta luego.
Buenas tardes, gente. Para mí el tiempo es muy importante. Entonces pienso que para todo el mundo es igual. Si tú tienes una cita y has quedado a las 5, yo normalmente siempre suelo llegar 5 minutos antes. Entonces no espero ni 5 minutos. En algunas ocasiones tenía un comercio, he quedado con personas que me tenían que vender cosas y quedaba el lunes a las 10:15, el lunes a las 10:20 ya se había pasado la hora.
Se acabó.
Para el lunes siguiente. Buenas tardes.
Ni 5 minutos. Bueno, a veces hay malentendidos que acaban también en plantones.
Hola, buenas tardes. Yo quedé con una persona a las 8:15 para explicarle un proyecto que teníamos que hablar. Y la persona en cuestión, un hombre muy serio, se presentó a las 8:15 de la mañana. Y yo había querido decir a las 8:15 de la tarde. Pero no le dije de la tarde, le dije a las 8:15, pero como no había entonces teléfonos móviles, fui a las 8:15 de la tarde y esperé pues como 2 horas. Así que desde entonces especifico 20:15. Buenas tardes, muchas gracias.
Claro, es que los plantones tienen muchas razones. Claro, a veces piensas, no, me está mintiendo, pero sí, algunos tienen una explicación, ¿no? Y luego hay otro tipo de plantones. Plantones, pues que nos gustan. No hay mejor plantón, de hecho, que este.
Buenas tardes a la gente. Pues el plantón más curioso que yo recuerde fue el año que yo cursaba octavo de GB, que un día el profesor no apareció a clase y estuvimos toda la hora en el aula leyendo, jugueteando, lo típico de niños del colegio. Nosotros solos, durante toda la hora, no apareció nadie hasta la siguiente hora que vino el siguiente profesor. Lo más curioso es que ni el conserje, ni otro profesor, ni nadie del colegio se dio cuenta de que en ese aula no había profesor. Y nosotros, claro, pues pasándolo genial, sin el profe en clase.
Bueno,
un saludo, gente.
Menuda hora, se pegaron aquí en clase sin profesores y sin nadie que se percatara que ahí no había profe, ni conserjes ni nadie. Una hora, pues imagínate. Bueno, en este caso, el plantón te lo puede dar un compañero.
Buenas tardes, gente. Plantón, el melón de mi compañero, que hemos salido un día para otro en un trail los dos en equipo para Perpiñán y me dejó colgar la noche antes. Se quitó en medio, apagó el móvil y no lo encendió hasta pasar una semana. Me quedé con la cara partida.
Bueno,
un saludito.
Eso no se hace. ¿Qué más nos sientan los plantones? Si te ha pasado alguna vez, nos lo cuentas en el 607-150602.
Te escuchamos. Vamos ahora con las noticias.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina navegar con MSC Cruceros por el Mediterráneo, las Islas Griegas, el Caribe o los fiordos desde 883 euros. Y con el transporte y las bebidas incluidos. Porque ese crucero que imaginas de MSC Cruceros, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Semana del crucero. No es un sueño. Es tu crucero MSC en Viajes El Corte Inglés.
¿Hola? Que ocupan mi casa y no me ayudas. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo. Reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hola, estoy en el súper que he salido antes. ¿Hace falta algo? Hay un 50% en la segunda unidad en miles de productos. He visto el Ariel líquido original, el que te gusta. Ah, y también las finísimas de Campofrío. Mira a ver y me dices que un 50% es un señor descuento y hay que aprovecharlo.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tienes un familiar con Alzheimer o Parkinson que necesita cuidados específicos? Cuideo. Especialistas en el cuidado de mayores con demencias. Cuideo. Cuidados de calidad.
Fundación Randstad abre la convocatoria para la 20ª edición de sus premios que reconocen las iniciativas que mejoran la empleabilidad de las personas con discapacidad. Inscríbete en las distintas categorías: empresas, entidades y personas con discapacidad. El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 13 de marzo. Consulta toda la información e inscríbete en fundacionrandstad.es. Fundación Randstad. La inclusión la hacemos entre todos.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Seguro que te suena. Pero seguro, seguro, seguro. Venga, otra vez. Tiri, tiri, tiri. Que sí, que seguro que te suena. ¿Ya?
Solo 3 días Smart Days en el Corte Inglés. Aprovecha las mejores ofertas en electrónica y grandes electrodomésticos.
Llévate hasta un 15% de descuento adicional en lavavajillas, hornos y placas de AEG.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el miércoles 19. Smart Days en tienda web y app del Corte Inglés.
Smart Days.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. 2 gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.